una flor verde limón, un pez amarillo patito, un cielo azul Rodríguez, todo alrededor de un lago Lácar que en realidad es el ojo izquierdo de una beba de 2 meses y entonces solo refleja sonrisas. Todo esto pasa en Psicodelia Nacional, los jueves a eso de las 10:30 por FM Nacional de San Martín de los Andes.
Hola Pedro, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andan?
Bien, bien, ¿cómo vas vos?
Bien, bueno. Más o menos tiempo hoy.
Sí, una cuestión técnica, parece que nos habíamos quedado mudos de teléfonos, los teléfonos de línea.
Sí, vi ahí, me mandaron una foto del señor ahí arreglando, colgado. Sí. Sí. Creo que están con un lindo día.
Sí, sí.
Muy están lindo. Nevados.
Sí, sí.
¿Cuándo se fue la nieve?
¿Cuándo se fue, decís?
¿Cuánto tarda en irse la nieve? Porque la nieve no. Se va de a poco.
Depende no. La altura, ¿viste cómo es acá? Hay
está
muchas
bien,
alturas.
Pero la pregunta es, yo, porque después voy a ir, ya quiero ir, me quiero instalar allá, me voy a ir a vivir, digo, che, a ver, hay una parte de la nieve que está buenísima, que es todo blanco, que hasta ahí, ¿no? Hay un metraje adecuado.
Sí.
¿Sí? O sea, ¿hasta dónde es bella? La nevada.
Hasta el infinito.
No. Hay un momento que si después se tapó el duna, estamos en un problema.
En el momento que te rompe el limpia parabrisa del peso que tiene la nieve, vos, es así.
La nieve rompe...
Sí.
Ahí está, claro. Quiero saber eso.
Esos tips.
Desventajas de la nieve. Si todo muy lindo, hago el angelito, me tiro bola de nieve. Bueno, yo ya sé. Si te meten, dejar la ventana abierta del auto, te hace pelota el auto, te entra.
Por supuesto.
No puedes salir de tu casa.
Te rompe el limpia parabrisa. Que lo tenés que dejar levantado a la noche, para que no se te congele y para que no te... Son datos que tenés que saber, Pedro, para cuando te tengas a vivir. ¿Qué más?
A mí, por ejemplo, para mí, el punto límite de la nieve es cuando se congela. Cuando hay una helada sobre la nieve, entonces deja de ser bello porque no puedes ni dar un paso porque te estrolas contra un árbol.
Claro.
Ese para mí es el punto límite.
¿Se congelan las cañerías?
Sí, claro.
Sí, también. Sí.
Otra que pasa, que a mí ya me pasó 2 veces, el tiraje del termotanque que sale por arriba del techo se arrastra, se parte. Ese tubo que lo tenés que ir a comprar a la cingería después, se parte... Y después te queda un agujero en el techo directamente.
¿Se parte por la nieve?
Por la nieve, hielo. Por el peso, porque el tubo sale por arriba del techo. Claro. Y como está a 2 aguas de la chapa, la nieve corre y te arranca. Y eso le pasa a muchas acá, muchas casas que tienen techo 2 aguas y el tiraje del termotanque.
Sí, sí. Claro, siempre hay una sorpresa con la nieve, ¿no? Es decir, mirá lo que es capaz la nieve, ¿no?
Sí.
¿Los perros cómo la pasan con la nieve?
Para mí les gusta.
Sí, para mí les gusta.
Sí.
¿Las qué?
Las gallinas.
Las gallinas les gusta también. Tuve el invierno pasado me pasé un mes adentro de una casa en Río Hermoso con gallinas, perros y todo. ¿Sí? Y chochas. Les abría la mañana, gallineros.
¿Se patinan o la tienen clara?
La tienen re clara. Aparte con esas patitas finitas la van clavando, son como alfileres, la van clavando en la nieve. Claro. Y caminan chochas. Claro.
Es como tener cadena líquida propia, digamos, de las
claro,
gallinas.
Claro, tiene como una garra. Habría que hacer un calzado que sea pata de gallina para la nieve.
Qué bueno.
Ahí.
Los huevos son especiales, en invierno tienen otro sabor.
No.
Sí. ¿Sí?
¿De verdad me estás diciendo?
Te juro. Hay que hacer como una especie de cata. Sommelier de huevo de gallina de campo.
Claro, y hacemos huevo invierno, huevo de verano.
Exacto.
De media estación.
Sí.
¿Puedo plantear una duda que me genera este comentario de Sol?
Por favor.
Si yo voy hoy al negocio de Peña Brown, estamos en julio, en agosto, encuentro huevos de cuándo.
De invierno es más caro.
Claro, ¿de invierno o del verano que lo fue congelando? ¿Cómo
bueno, ahí te engañan.
Claro.
Es como las aceitunas negras falsas.
No, ¿cómo falsas? Soy fan de las aceitunas negras.
Sí, pero algunas
no las mires cuando las mordes.
No, yo tengo un muy buen proveedor, olvídate, no me va a pasar
eso. Se tiñen.
No.
Pregúntale. Hay mucha gente que tiñe las... Pero vos cuando mordés la aceituna, es un día para desilusionarnos de la vida.
Sí, veo.
Llamarnos con los huevos de invierno. Pero
decir.
Vos mordés la aceituna, y la aceituna, la superficie es negra, pero adentro decía hay un verde oscuro, porque es una aceituna verde puesta con tintura.
Sí. Claro. Sí, 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 es como un betún.
Hay batik también, hay aceituna batik, si querés, hay de todo, pero es claro, sí. Como un betún, como una especie de...
Sí.
Bueno, ya no se puede creer en nada.
Es como la piel morada por el frío. La aceituna verde se pone así, bueno. Mucho frío se pone medio...
Sole, menos mal que no viste lassi vos, entonces.
No.
No viste lassi, ¿no? Nunca.
No.
Bueno, ¿vos, Adrián?
No.
¿Nunca viste la serie Lassi?
Sí,
la
sí.
¿La perra Lassi?
Claro, sí, sí, la veía. ¿De qué trata?
Pensé que alguna peli. Sí, sí, la serie la veía. Sí, 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 claro.
¿Vos, Sole, no?
No, pero ubico ese... Aparte la frase, más bueno que Lassi, se deduce.
Es lo que hizo permanecer a Lassi en la historia de la Argentina, es la frase.
La frase.
Más bueno que Lassi.
Sí.
Yo al principio, o sea, la primera persona que se la escuché fue a José Luis Manzano. Es decir...
tenés razón.
Sí, dijo, yo soy bueno, nada, no me jodan, yo soy más bueno que Lassi.
Tenés razón. Sí, yo me vi.
Sabías que Lassi no era una perra sola, eso lo sabían, ¿no?
¿Cómo no era?
Que había varias.
Ah, y sí, claro.
Imagino. Como las obras como las obras de teatro, que hay un actor principal, siempre hay alguno que lo reemplaza, claro. Salvo que sea
claro,
el protagonista.
Había una Lassi que te abría la puerta, otra que saltaba, otra Lassi que respondía a otra que hacía, te llenaba una planilla de la FIP. Otra, claro. Cada Lassi tenía una... Aparte, pues, te moría la Lassi y cagaba, boludo, la serie.
Entonces, no podía filmar, claro. Sí. Claro.
Agarraban varias perras, cada una la entrenaban con una boluda distinta y las tenían.
Claro. ¿Con los bebés? Con los bebés pasa lo mismo, o los niños en cine.
Sí.
Tenés
sí.
Dos o tres versiones.
Dos. Y se llaman... Generalmente se contrata mellizo por un tema de horarios también, de laburo, ¿no?
Claro.
Porque una cosa es, el pibe no te puede laburar más de 6 horas, 4 horas, o algo así, lo van reemplazando.
Si no los recategorizan, sí. Después fuiste. Claro.
Mirá las cosas que me estoy enterando, chico. ¿Qué?
Hay varios, hablando justo que ibas, por si ibas a la anónima, no hay un Peña Brown, hay varios Peña Brown, por eso hay muchas anónimas.
Claro, por eso se perpetúan en el tiempo, son varios.
Y porque va un... ¿Cómo que sabes que Peña Brown es te aparece de golpe en la sucursal? Te dicen, esta lata de Marolio no va acá. Claro. Va creando el mito. ¿Pero cómo? ¿Dónde fue eso? En el Lago Puelo. Pero si hoy a la mañana no hay manera. Y entonces empiezan a decir que tiene helicópteros o se transporta por túneles porque van de sucursal en sucursal, tuberías.
Claro, si hoy lo vi en Río Grande, ¿cómo va a estar en el Lago Puelo?
Claro, son varios en realidad, son varios tipos que hacen de Peña Brown.
Ah.
Ni siquiera se sabe que existe Peña Brown, ya. Es un invento de un tipo que se llama Ordóñez, un genio del mal que vive en Almagro.
Sí.
Que armó esto. Bueno, primero la mierda. Vamos a... hablando de...
Está bien.
Almagro.
Sí.
Gran preocupación acá en Buenos Aires. Espero que... la famosa frase... te ofrezco la mano y me agarras el codo. Se puede ver con ciertas permisividades que aparecen en la pandemia. En las cuarentenas, es decir, relajamos un poco porque estamos todos mal y vamos y siempre hay 5 o 6 que se van al carajo.
Sí, siempre pasa.
Sabemos allá que abrieron Chapelco, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces parece, me dicen, me van contando, digo, esto para controlarnos, en cuidarnos entre nosotros. Uno dice palabra controlar, no está mal. Controlas a un enfermo, a una persona que está enferma, está bien. Controlas una conducta que puede ser dañina, no está mal la palabra control.
Sí.
Ahora, si ya venimos desde Chile, o nos tomamos un avión privado, como parece que hay, que sale con $300, juntás a 10 y te armás un charter, o no sé, estoy diciendo cualquier cosa.
Sí.
Porque ya aparece la oportunidad de la picardía, ese lado infantil muy festejado en todos los países, no es propio de la Argentina, la viveza criolla es propio de muchos países. En algunos, como hay sistemas de control más fuerte, más estrictos, hay menos. En cambio, el Perón decía, el hombre es bueno y si lo controla es mejor, no aducía precisamente a la necesidad de controlar, sino a una verdad, que es, uno necesita a veces un tutor en la vida, alguien que lo ayude a guiarse. Y esto no se trata de reprimir, se trata de que todo no se descontrole, porque si de pronto abren Chapelco, pero en Bariloche tienen 15.000 infectados, y entonces algunos empiezan a tratar de acá, se mueven, ya no es el turista de Junín de los Andes, no es el turista interno, el que está cerca o el de la Angostura, sino que en Bariloche tuvieron que cerrar, me contó sí. Juan Pigotier, tuvieron que cerrar el aeropuerto, es decir, la medida luego se extrema, ¿sí?
Sí.
La famosa frase que indica por tres o cuatro inadaptados que lo tenemos que sufrir todos, ¿sí? O esa cosa que pasaba en la secundaria, ahora por uno solo. Resulta que tienen un reflejo en algún momento en las conductas sociales o en las conductas que debe tener que aplicar después las autoridades, porque todo se empieza a ir al carajo, ¿sí? Entonces, pasó en Buenos Aires, no abren un bar ahí en Recoleta, hay unas fotos, se publicaron un bar de anoche, hay un poco de calor, toda la gente amontonada como si fuera, o sea, hay una especie de permisividad, una especie de no suponer que nos puede ocurrir algo hasta que nos enteramos de alguien al que le pasó. ¿Sí? En ese momento yo conozco 7 personas que tienen coronavirus. Algunos fueron asintomáticos, Coco Sil, algunos más,
sí.
Otros por síntomas, y un par internados. Es decir, hay algo que está sucediendo y que en la medida en que tomamos cierta relajación, aparecen esas transgresiones, esos pioneros de la imbecilidad que hacen los demás. Entonces, de alguna manera, simplemente era... uno tiene miedo a verse ponerse en policía, en gorra o en todas esas cosas que muchas veces nos cuesta asumir para no pasar a ser un tutor o un celador de colegio. Pero en la medida que podamos, tratemos de comentar esto, tratemos de... porque va permeando, digamos, traficar un poco de sensatez no está mal.
¿Sí?
Pues la imbecilidad corre sola, ¿sí? La sensatez ya necesita un pequeño esfuerzo, ¿sí? Y así todos, luego, si nos más o menos estamos bien, no hacemos delirio, vamos a poder ir a Chapelco, a ir a hacer Siphon Lake, Siphon Lake, todas esas cosas que nos encantan, ya sea en Chapelco, o acá ir felices a la Casa de las Válvulas, que siempre comentamos, es lo que tenemos para ofrecer en Buenos Aires, ¿no?
Sí, o la Estación de Lanús.
O la Estación de Lanús, todos vamos a poder ir a la Estación de Lanús a comprar alfajores Guaymallén.
Qué lindo, cómo está la Estación de Lanús.
¿Sí? ¿De verdad?
Sí, de verdad.
Te mando fotos.
Sí, dale, yo te las cambio por alguna del Cerro
Chapelco. La Estación de Lanús debe ser una cosa que uno extraña y ya creo que el efecto puede pasar a los 14 segundos de estar ahí.
Pues,
más
claro,
o menos.
Te olvidaste.
Hay gente que todavía la alegría le dura 15, 20 segundos.
Sí, sí.
Sí, pero
pues,
bueno.
En mi caso dura los 16 minutos que dura el viaje en el Roca desde Constitución hasta Lanús. Donde te topás, mirá, es un, viste que vos sabés, es un mini tour por los estadios futbolísticos. Ves las luces de la cancha de Boca, desde el Roca, después ves la cancha de Racing, la de Independiente, la del Porvenir, que da una de las tribunas da a las vías.
Exactamente, hacia la derecha.
Claro.
Es la cancha del Porvenir.
Claro, después ves las torres de iluminación de la cancha de Lanús también.
Sí, es verdad, se llegan a ver, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Yo no lo comprobé mucho eso todavía, pero se llegan a ver. Nunca me fijé. Bueno, de eso estábamos hablando, de eso.
Sí,
y después también hubo hoy algunas cosas, algunos amigos, colegas en una parte, en otra quizás no, que con este tema de poder llamar un poquito la atención por una ley que se hizo de teletrabajo, que hay que medianamente pagar en blanco y pagar algunas cargas sociales, trató a los diputados de imbéciles e hijos de puta. Bien, estábamos hablando el otro día de estos pequeños daños colaterales, o estos pequeños riesgos que tienen la libertad de expresión, ¿no? Usada en una intensidad en donde ya pasa de tu derecho a expresarte al derecho a agredir, a insultar o tratar una ley laboral como algo propio de hijos de puta o gente malvada, cuando en realidad lo que se trata es de proteger a la gente y desde el otro lado se vería al hijo de puta que explota a una persona, ¿no? Dice, bueno, estás en tu casa laburando, teletrabajo, qué sé yo, te tiro 5.000 cosas y vos estás conectado, te pagas todo tu computadora y laburás desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. gente, ¿no? Entonces, otra vez, creo que estamos rehenes muchas veces esta situación en la cual muchos periodistas, por su condición de periodistas, pueden decir cualquier cosa o se pasan de rosca. Otra cosa que también como para ir permeando entre nuestros amigos, ¿eh? Nosotros también tenemos que ser un medio de comunicación hoy.
Ajá.
No podemos, porque si no estamos todo el tiempo pendiente de que yo hablo con tu cuñado y a tu cuñado le habla Leuco, y entonces vos con tu cuñado no podés hablar porque ya le habla Leuco. Entonces yo tengo que hablar con el gato silvestre. Sí. Y entonces, ¿sí? No, vamos a tratar de ser nosotros también un medio de comunicación, porque nosotros podemos, no tenemos que esperar simplemente lo que al otro le pasó, y charlar, debatir, pensar, y esto con tranquilidad, sin pelearnos, porque también hay una pequeña adicción al conflicto. Los medios cada vez están utilizando más palabras como embistió, cruzó, disparó. El otro día fue disparó. No sé qué, porque disparó, le contestó, criticó, espionó, ¿sí?
Sí.
Contradijo.
Sí.
Pero disparó. Y después si se habla de algo que pasa dentro de un mismo espacio político, es fuego amigo.
Sí, sí, sí. Hay un coqueteo con terminologías de guerra o de violencia, ¿no?
Para... A ver, había un titular de Clarín muy hermoso, el otro día dijo, explosión y polémica en Beirut. O sea, la explosión y desde luego la polémica. Lo importante es la polémica sobre la explosión.
Claro.
¿No? Antes ya de estar sabiendo si sacamos muertos debajo de los escombros o sacamos gente, rescatamos gente viva, ya es polémico. Y si es polémico, entonces vamos a mirar cuál es la polémica. Porque somos, como lo habíamos dicho muchas veces, y lo vamos a contar más la semana que viene, porque... ahora ya se van a hacer las 11 y va a venir el noticiero, somos adictos al conflicto. ¿De acuerdo? Nos encanta el conflicto.
Sí, lo voy a anotar eso. Sí.
Siempre, o sea, vas a la anónima es porque no va a otro lado. Debe haber alguna contrapartida a la anónima. ¿O no?
Sí, claro.
La Coca-Cola tiene la Pepsi. Chapelco no tiene. Bueno, va a Chapelco o va al otro, de otro lado, pero te quiero decir... Y debe haber interna entre los que les gustan un medio de elevación y el que les gusta el otro. No, yo soy de que no sé cómo se llama, tienen nombres raros siempre.
La telecabina, la cuádruple.
Claro, a mí me gusta
la triple, la doble.
Se la comen lo de...
Lo de la doble.
Lo de la doble. Se la comen doble veada. Y debe haber también una... pica, supongo, entre los que hacen esquí, los que usan esa patineta de nieve.
Esa sí, snowboard.
Sí.
Snowboard.
Esa es originaria. Esa es originaria. Entre los palilleros, que es el término para los esquiadores, porque usan bastones.
Ah, porque andan con palitos.
Exacto. Y los surfers, que serían los que andan en snowboard.
Ah, mirá vos.
Vamos a sumar.
Convengamos, amigo palillero. Convengamos,
sí.
el otro es más canchero.
Sí, te da un movimiento más fluido, después te sacas la tabla. No, yo ya no soy nada. Ya no soy nada a esta altura, Pedro, pero cuando era chiquito.
Después está el tercer grupo del culopatinero, que es
ese me gusta más.
Es un ágrafo de digamos del esquí.
Claro.
Vilipendiado por la élite.
¿Por qué?
Y por la élite del esquí, te dicen correte que vengo yo bajando y vos estás haciendo culipatina ahí en la base del cerro, ladeate, como decía mi abuela, correte.
¿Ya le vamos a encontrar algo re canchero? Que tenga un cohete en el ojete, algo. Que pasara que el culopatín sea algo pistola.
Claro.
Más o sea, cuando empecemos a tener culopatineros que den vuelta en el aire, salten, vayan de a tres, hagan figuras en el aire...
Sí.
Ahí vamos a empezar a hablar. Cuando sea peligroso, porque al final tiene que ser peligroso. Si no es peligroso, si no te podés matar, si no estás a punto de matarte, ¿cuál es la gracia?
Claro. Sí, y si subís el precio de la planchuela del culipatín, ponele $1,500.
Ahí está.
Ahí se te va el elite. Bien, bien arriba.
Un culopatín de... Dame un nombre. Dunlop. ¿De quién? ¿Quién te gusta?
Dunlop.
Naiferaldi, ¿qué es?
Wilson.
Wilson, ahí está. Culopatín Wilson. Epa, ¿cómo es? Sí, claro. Si vos sacás culopatín, cosas, nylon de culopatín Nike, ya es otra cosa, ¿eh?
Sí, pero igual, es la base de la pirámide, el culopatín, es casi una distinción de clase en el cerro.
Es una cuestión de posicionamiento.
Claro.
Una cuestión de tiempo.
Claro. Bueno.
Simplemente. Bien. Bueno, los dejo, chicos, nos vemos en la
Pedro.
Próxima.
Gracias, un abrazo.
Pedro. La semana que viene.
Chau. Un abrazo grande. Pedro Saborido, también pasando por la mañana de la Radio Pública.
Una flor verde limón, un pez amarillo patito, un cielo azul Rodríguez, todo alrededor de un lago Lácar que en realidad es el ojo izquierdo de una beba de 2 meses y entonces solo refleja sonrisas. Todo esto pasa en Psicodelia Nacional, los jueves a eso de las 10:30 por FM Nacional, San Martín de los Andes.